¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Tomar un programa como Mil Voces en su edición número 288, tratándose de un 8 de octubre, como nos coloca en clima este tema del argentino León Gieco, interpretado en la Embajada de Bolivia, de Argentina, en Bolivia, perdón. Es todo un desafío, un gusto saludarlos, saludarlas en esta edición, en esta propuesta de programa en vivo de Radio Mundo Real, que damos en llamar Mil Voces. Comenzamos por saludar a los compañeros de mesa esta mañana. Querido Mauro Ramos, ¿cómo le va?
Muy bien, Nacho, muy bien. Con bastantes temas en el programa, en el día de hoy, tenemos... una agenda cargada, pues se nos ha acumulado unos temas. Pero bien, contento de que saquemos este programa en el día de hoy, ¿no? 8 de octubre de 2015. Programa Mi Voz 288. Y regresando, ya hace una semana más o menos que regresamos, pero de una gran acción que fue la cuarta acción de una de las etapas de las varias acciones dentro de lo que es la cuarta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, con el cual tuvimos el gusto de compartir el espacio allí con Natalia, que nos va a acompañar en el día de hoy. Natalia Carrao, bienvenida a Mil Voces. Hacía mucho tiempo que no participaba, ¿no?
Hacía bastante tiempo, es verdad, Mauro. Bueno, un saludo para todos y para todas. Acá estamos.
Bien, y vamos a tener a Natalia para comentar sobre esto, pero para hablar de otros temas también y ayudar a co-conducir este lindo programa Mil Voces 288. Nacho, si te parece, empezamos con los titulares.
Correcto. Estos serán nuestros temas de hoy.
10 años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.
Comenzaremos por relatar lo que ha sido este derrame de cianuro de la minera Barrick Gold, aquí nomás en la Argentina, que puso en jaque a poblaciones locales y un estudio confirma un alto y grave nivel de contaminación.
Bien, nos vendremos acá a Montevideo, donde el agroecólogo norteamericano Eric Holt Jiménez, que integra la organización Food First, participó en una conferencia pública en Montevideo el pasado lunes 5 de octubre, en el marco de lo que viene siendo la construcción del Plan Nacional de Agroecología en este país.
Después nos vamos a ir no muy lejos, acá a la frontera de Rivera de Uruguay con Brasil, en Santana do Livramento, donde se llevó adelante la cuarta acción de la Marcha Mundial de las Mujeres, coincidiendo también con el Día Latinoamericano y Caribeño por el derecho al aborto. Y bueno, vamos a estar contando un poquito lo que fue eso.
Nuestro cuarto tema nos va a llevar a Guatemala, porque allí un defensor ambiental, luchador contra las plantaciones de palma aceitera, ha sido asesinado y, como consecuencia de ello, la vida de otros y otras de sus compañeros está bajo riesgo.
Bien, el quinto tema, vamos a centrarlo, no en ninguna entrevista en particular, pero sí en un tema que nos viene ocupando a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales de la región, que son los tratados de libre comercio, ¿no? Tratados de inversiones, y en el cual básicamente vamos a hablar con Natalia, que nos va a aportar sobre el TISA, que se trataba sobre el comercio de servicios, que en Uruguay hace poco fue rechazado, o del cual Uruguay se salió de las negociaciones. Y también hablar sobre el TTP, el Tratado Transpacífico, ¿no? TPP, bien, Tratado Transpacífico recientemente firmado entre Estados Unidos, algunos países de Latinoamérica, Perú, Chile y México, si no me equivoco, y Australia también, varios otros países, ¿no? Que están ahí. Bueno, estaremos abordando ambos tratados. De ahí nos vamos a Brasil, Nacho.
Sí, exactamente, porque tuvo lugar en el estado de Goiás, del 22 al 25 de septiembre, la segunda edición del Encuentro Nacional de Educación Rural, la ENERA, de Educación Rural para la Reforma Agraria. Se trató de pensar la educación de la clase trabajadora del campo brasileño y actualizar el debate de la exclusión de derechos para los trabajadoras y trabajadores rurales. De esto vamos a estar hablando con una de las participantes.
Interesante. Goiás, uno, si no me equivoco, uno de los estados, el bastión del agronegocio en Brasil, ¿puede ser?
Totalmente. Es uno de los estados donde se han registrado más denuncias de intoxicación con agrotóxicos en forma más reiterada, por lo menos en la última etapa.
Bien, habíamos agregado un tema acá sobre el final en nuestro guión de Mil Voces, pero lo vamos a descartar porque ya fue solamente tratado en el programa, que fue un monoconducido por José Elosei la vez pasada.
La última edición.
Exacto, la última edición que se encargó olímpicamente José del programa, y era sobre el taller de comunicación de que él mismo participó en San Paulo con sindicalistas, así que nos lo vamos a saltear. Y con esto damos comienzo al programa.
Exactamente, es 8 de octubre, estamos haciendo Mil Voces 288, y en todo el continente también se recuerda la figura de Ernesto Guevara, asesinado en Bolivia, en este caso en una Bolivia que dista muchísimo de la Bolivia actual, ¿verdad? Gobernada en aquel momento directamente por los Estados Unidos a través de la CIA y otras agencias de anticomunismo, por decirlo de alguna manera, o agencias de represión, algunas veces camufladas de apoyo al desarrollo y todo lo demás. Bueno, esto es Mil Voces y ya comienzan los temas de esta semana.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Primer tema entonces, triste noticia, un derrame de al menos 1.027.000 litros de solución cianurada en la mina Veladero, en Argentina, cercana a los pueblos de Yacal e Iglesia, en la provincia de San Juan, y a unos 370 kilómetros de la capital provincial, puso a las poblaciones locales en alerta máxima.
Investigaciones judiciales pusieron la mira en las autoridades nacionales, provinciales y de la empresa a cargo, la gigante minera canadiense Barrick Gold.
Según publicó el lunes el medio argentino Infobae, el Instituto de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo difundió un estudio que reveló alarmantes niveles de contaminación en muestras de fuentes de agua de varias zonas sanjuaninas.
Miles de personas se manifestaron desde que se supe de este derrame con la exigencia de que se cierre la mina. Según dijo a Radio Mundo Real, el activista Ramón Gómez, habitante de la zona de afección del derrame, hubo al menos dos movilizaciones que reunieron a unas 10.000 personas. Escuchamos un fragmento de la entrevista que teníamos con Ramón Gómez.
El derrame de, según ellos, 1.027.000 litros de cianuro. O sea, una locura total. Y en el cual han mentido abiertamente porque dijeron que el derrame había sido en un día domingo, se supo, y en realidad había sido fácilmente una semana antes. Eso en principio. Esto fue en la mina Veladero, una mina ubicada a 370 kilómetros de la ciudad de San Juan, a 4.200 metros de altura, en donde colinda también con el principio de la mina Pascualama, con el límite con Chile. Es una mina que se calcula que tiene 20 millones de onzas de oro y que arrancó en el 2005, o sea, lleva muchísimo tiempo, ya casi 10 años, y está pronta a 2-3 años del cierre. Entonces, es muy sospechoso además que la mina cometa este error, entre comillas, o este accidente a muy poco tiempo del cierre. O sea que, en el informe de impacto ambiental como mínimo tiene que estar 20 años de monitoreo. Y a nosotros nos parece muy sospechoso que justamente a 3 años, 4 del cierre, la mina Veladero cometa esta increíble y brutal atropello contra la naturaleza.
Bien, escuchamos a Ramón Gómez de Argentina hablando sobre este terrible derrame de la Barrick Gold, una de las multinacionales mineras mayores, ¿no? De los monstruos mineros del mundo, que tienen en su prontuario bastantes violaciones de los derechos ambientales, pero también derechos humanos en el mundo y en América Latina en especial. Vamos a vernos acá a Uruguay. Vamos a seguir con esta cobertura que estamos haciendo, ¿verdad? Sobre lo que está haciendo la construcción del Plan Nacional de Agroecología. El pasado lunes 5 de octubre, como adelantábamos, en el marco de la construcción de este plan, el integrante de la organización Food First, Eric Holt Jiménez, remarcó en una conferencia en Montevideo, en Uruguay, la potencialidad de la agroecología en el combate al hambre a nivel mundial en el marco del cambio climático, y denunció además que este flagelo se debe no a la escasez, sino por el contrario a la sobreproducción de alimentos a escala del agronegocio.
Los tres, tanto Natalia como Mauro, estuvimos presentes en la conferencia de Eric Holt, realmente que tuvo la amabilidad de hacer una escala previa a lo que viene siendo también el encuentro del SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, integrante de Food First, como vos decías, Mauro, y bueno, digamos un investigador y un activista al mismo tiempo, de amplia trayectoria en estos temas. Una de las cosas que me quedó grabado también es que hacía un paralelismo entre las etapas de de volatilidad, de mayor volatilidad en el precio de los alimentos, o sea, cuando se encarecen los alimentos, que además coinciden con los picos de hambre a nivel mundial, con las acciones de las empresas del agronegocio. Él tomaba como referencia a la Monsanto, ¿verdad? Y eran prácticamente similares, es decir, que cuanto más hambre hay en el mundo, más valen las acciones de las empresas del agronegocio. Una razón muy fuerte para descreer del argumento de que, en definitiva, estas empresas han venido combatiendo el hambre en el mundo, brindando herramientas tecnológicas para superar ese problema, ¿no?
Sí, fue bien interesante la exposición de Eric Hall Jiménez. Hizo un repaso, básicamente, de lo que es la agroecología, experiencias concretas de agroecología en Centroamérica. Eso fue bien interesante, y ahí básicamente lo que trató de hacer era demostrar la capacidad de resistencia y resiliencia de los cultivos en la agroecología, en términos de retención de agua, ¿no? de resistencia a los fenómenos climáticos. Y eso fue como la primera parte, que me pareció bien interesante. Después se abocó a hacer un análisis más político, económico, del agronegocio, como decías vos, Nacho, pero también de las potencialidades en ese sentido de la agroecología. Ahí, no sé si querías remarcar algo, Nati, hay una cuestión que me pareció interesante, que era que también se metió con la cuestión política, ¿no? Una de las cosas que remarcaba él era que el movimiento por la agroecología, o más bien por la soberanía alimentaria, está siendo una disputa de la esfera pública, ¿no? Porque son decisiones que se están tomando políticamente. Digamos, el sistema de producción alimentario es un sistema que depende del sistema político, ¿no? donde se deciden muchas cosas políticamente, aunque no haya un debate público sobre eso. Y que lo que se trata de hacer desde los movimientos sociales de la soberanía alimentaria es disputar esas decisiones y traerlos a la esfera pública. Eso me parecía bastante interesante. Tenía como un análisis, sin profundizar demasiado, de cómo se divide las posiciones, ¿no? Dentro de este esquema, ¿no? Que básicamente la dividía entre neoliberal, reformista, progresista y radical. Y que me pareció bien interesante. Creo que en la página de redes de Amigos de la Tierra se va a publicar, o está publicada, la exposición, ¿no? Pero podemos tratar de gestionarla. De todos modos, ya está la exposición completa, que es bastante clara. Y también próximamente vamos a publicar una entrevista en video que hicimos con Eric.
Sí, era como un análisis bastante sistémico el que él hacía, ¿no? Y eso es bien importante para entender además cómo se juntan en la agenda todas las cuestiones, ¿no? Porque también hablaba de los tratados de libre comercio, y cómo a partir de los tratados de libre comercio que firman los países, y Centroamérica tiene amplia experiencia en eso, se sigue afianzando y consolidando el poder corporativo, sobre todo en el sistema alimentario, por las grandes corporaciones que están presentes, y por la vía de entrada que le dan en esos tratados a las inversiones de esas empresas. Y por otro lado, también eso que decías, Mauro, que está bien bueno, de cómo los movimientos sociales y las organizaciones empiezan a llevar este tema a la agenda política, reivindicando el espacio público y el rol del Estado que tiene que haber. En Centroamérica no es tanto el rol del Estado, porque sabemos lo que ha significado el Estado muchas veces en estos países y en la construcción política y de la democracia, sino sobre todo el volver al centro a las organizaciones y a las comunidades de campesinas, que siempre tuvieron un lugar protagónico en lo que es el sistema alimentario en general. Pero demuestra o subraya la importancia de que esto vuelva a ser una agenda en la que el Estado tenga algo para decir, porque estamos hablando del derecho a la alimentación, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces, también, y esto para conectarlo con otras cuestiones, también las Naciones Unidas está retomando, y hay bastantes voces disidentes en Naciones Unidas que están volviendo a llevar la discusión respecto a la tensión que generan las inversiones y el poder corporativo con la agenda de derechos. y con los derechos de las comunidades y de los pueblos. Entonces, claramente en la alimentación, acá hay una tensión entre el poder corporativo y el poder de los inversionistas y el derecho a la alimentación y una alimentación adecuada y todo lo que eso significa, que está bastante profundizado y que para nuestras organizaciones y nuestros movimientos viene de la mano del concepto de soberanía alimentaria y de la agroecología. Entonces, bueno, eso era una mirada súper interesante, si se quiere, desde un punto de vista científico, pero comprometido, y académico, pero comprometido, que acá a veces nos cuesta encontrar ese tipo de análisis, y que mostraba la agenda bien amplia, ¿no? Trayendo cosas del comercio y cómo las inversiones también tienen un papel para jugar ahí.
Totalmente, totalmente, Nati. Es así, la recuperación de la esfera política pública, tanto a nivel nacional como multilateral, digamos, como por ejemplo la gran batalla que se ha librado a la interna de FAO, por ejemplo, una de las agencias de Naciones Unidas, que terminó este año, que tuvo un hito importante este año en lo que fue el Congreso este de Agroecología que se hizo en Brasilia, del cual sale un documento orientador para los distintos gobiernos, que muchas veces para que aterrice, para que se internalice en políticas públicas dentro de cada país, lleva un tiempo y evidentemente lleva muchísima movilización, ¿verdad? Pero creo que la presencia de Eric Holt Jiménez, repetimos, el pasado día lunes 5 de octubre en esta actividad, vamos a mencionar los que ha organizado la gente del Plan Nacional de Agroecología, que consiste en la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay, la Red de Agroecología, el SOCLA, a nivel de nuestro país, junto al Grupo de Agroecología y Sistemas Ambientales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Creo que fue muy, muy ilustrativo entonces para este trabajo, este proceso a escala de nuestro país. Compartimos parte de la palabra de Eric Holt. Entonces, ¿les parece? En Facultad de Ciencias Sociales fue este evento,
¿eh? El movimiento campesino aparece en los años 70, 72, por ahí en Guatemala, donde campesinos maya, ¿sí? Valiéndose de su propia tradición maya, empiezan a deshacerse de los químicos, porque se están yendo a la bancarrota. Y entonces, y también sus suelos, como es muy montañoso, sus suelos se estaban deslavando. Entonces pasaban hambre, tenían que trabajar en las costas como braceros. Y empiezan más bien a recuperar entonces su suelo, con conservación de suelos y agua, y luego a diversificar sus cultivos, la siembra, y también a introducir árboles y otras plantas dentro de la finca, diversificándolo agroecológicamente, y experimentan grandes alzas de producción. Como no tienen apoyo por parte del Estado, ni por parte de los terratenientes, al contrario, pues tienen que pasar el conocimiento en forma maya, de campesino a campesino, y trabajan lo que ellos llamaban el cuchubal, que es un grupo de mano vuelta, porque los trabajos son duros al principio. Esto empieza a crecer, y yo vivía en México en aquel entonces, lo mismo había pasado a los campesinos mexicanos, y tuvimos la oportunidad de realizar intercambios entre México y Guatemala. Entonces eso ya se convirtió en un método, donde los campesinos realizaban talleres de corta duración, de una semana, y se visitaban unos a otros, y de Guatemala brincó a México, de México brincó a Honduras, de Honduras brincó a Nicaragua, de Nicaragua brincó a Costa Rica, y así hasta llegar a Cuba, en el periodo especial, y sin duda la agroecología y el campesinado de Cuba, pues hizo que Cuba, la gente de Cuba no se muriera de hambre en el momento de conversión de la agricultura industrial, apoyado por la URSS en aquel entonces, y una agricultura más diversificada.
Thank you.
Dale una oportunidad a la paz. Give peace a chance. John Lennon. Si empezábamos el programa rememorando el 28 aniversario del asesinato de Che Guevara, hay que recordar también que justamente mañana sería el 75 aniversario del nacimiento de John Lennon. Así que John Lennon siempre en nuestras almas y corazones.
Nobleza obliga, el tema lo eligió Lucía Bentancur.
Ah, exactamente. Lucía Bentancur, que no sé si la hemos anunciado ya por este programa.
No,
creo que
no. No sé.
Tenemos una pasante uruguaya, esta vez con nosotros, y justamente fue la que dio la idea de meter acá en este programa a John Lennon.
Muy, muy acertadamente. Mujer de Tacuarembó, la cuna de Carlos Gardel también, entre otros, para quienes quieran identificarlo. En fin, una patria, un pedazo de nuestra tierra muy importante desde el punto de vista de la producción de la producción musical, folclórica, cultural,
sí,
¿no?
Sí, sin duda.
Una voz que próximamente en este mismo programa van a poder compartir.
Con un poquito más de fogueo ya
va a salir
el próximo, ya podemos decir que va a ser el próximo.
A las pistas. La cuarta acción de la Marcha Mundial de las Mujeres, dice nuestro próximo tema. ¿De qué se trató, Maurito?
Sí, ahí arriba de Tacuarembó, justamente, ¿no? En la frontera seca de Rivera y Santana del Libramento. Debo confesar que era el único departamento del Uruguay que me quedaba por conocer. Nunca había, ¿no? Yo siendo persona de frontera, no conocía. La verdad, me pareció lindo Rivera. Linda ciudad. Y es eso, una ciudad...
Tierra colorada.
Tierra colorada, del Partido Colorado, acá en Bastión, ¿no? Eterno.
No, sí, y de los caminos de Tierra Colorada, literalmente. No le estaba diciendo. No me politice todo.
Una ciudad binacional realmente, un lado y el otro, y bastante movimentada, a pesar de, ¿no?, que se ven algunas señales de lo que algunos quieren llamar crisis económica, pero allí se dio la cuarta acción, una de las etapas, como decíamos, porque la cuarta acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres se está dando obviamente a nivel internacional, y son varias etapas que empezaron desde el 8 de marzo y que culminan ahora nomás el 17 de octubre. La Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil ha hecho varias acciones a lo largo de ese gran país, ¿no? Tanto en el norte como en el nordeste, también en el centro, en San Pablo y Río, y ahora les tocaba a las marchas mundiales de Río Grande do Sul organizar esta acción binacional donde participaron compañeras de Uruguay y de Argentina. Para nosotras fue un encuentro muy importante, con un tema muy emblemático para nuestra coyuntura de conservadurismo y amenazas de retrocesos en derecho en Brasil, por lo que reunir más de 500 mujeres aquí en la frontera fue algo muy importante, algo que nos fortalece como movimiento, no solo con Brasil, sino con Argentina y Uruguay. Fue lo que evaluó Sonia Coelho, de la Marcha Mundial de las Mujeres del Estado de San Pablo, evaluó así esta cuarta acción de la marcha.
Sí, fue, bueno, yo estuve presente junto con otra compañera de redes, Viviana. Fue súper interesante verlas en acción, ver a las mujeres de la Marcha Mundial en acción. Es bastante estimulante también ver un movimiento feminista con participación de otras mujeres de otros países en un debate y movilización al mismo tiempo, ¿no? Y esa eso bien típico además que tienen los movimientos en Brasil, ¿no? De discusión y de movilización en las calles y de llevar la agenda interna de discusión de los movimientos a la calle, al restaurante, a la plaza pública, al almuerzo y con los vecinos y con las vecinas del lugar. Y eso fue bastante interesante también, las experiencias o lo que recogió también la gente de Rivera, que en un principio uno lo hubiese evaluado como un territorio bastante hostil, por justamente por lo conservador que es, y también por nosotros conversábamos con las compañeras de Brasil y con otras compañeras de Uruguay, en la noche cuando nos juntábamos a cenar y eso, la cantidad de, había muchos hombres en la calle y los lugares estaban bastante lotados con hombres y ya en la percepción de ver grupos de mujeres juntas con una acreditación colgando del pescuezo, con banderas o con camisetas, ya era llamaba la atención para ellos y algunos preguntaban qué era lo que estábamos haciendo, otros simplemente miraban. También con Viviane, con otras compañeras de Uruguay, evaluábamos qué hubiese sido hacerlo acá en Uruguay, ¿no? En un territorio bien, bien uruguayo, no en frontera, si la gente hubiese preguntado o no. Y ahí empezás a hacer ese cruce de las culturas y la idiosincrasia propia del lugar. Nada, para mí fue como súper estimulante, súper lindo y movilizador compartir con distintas mujeres, además que tienen distintos niveles de arraigo político en los movimientos y en las organizaciones. Habían muchísimas gurisas jóvenes de Brasil que están vinculadas a nivel territorial con la Marcha Mundial de las Mujeres, muy politizadas, que me llamaba también bastante la atención, con un discurso bien político y bien feminista. Los plenarios y los talleres que fueron el día domingo, los talleres que se hicieron, estuvieron muy buenos. Combinaban también esta cosa de la mística que también tienen los movimientos brasileros, de generar como una instancia de presentación de dónde venimos cada una, de qué estamos haciendo, con un disparador, sea con imágenes visuales o con un video, para traer la discusión y compartir también las experiencias de cada una. Se centró mucho, perdón Mauro, se centró mucho en lo que es la legalización del aborto en nuestros países. Fue protagónico ese tema también por el Día Internacional que se conmemoró el lunes siguiente al fin de semana ese, pero daba lugar a discutir otras cosas, ¿no? Y a la intervención sobre el cuerpo de la mujer, a la medicalización de la mujer, a las relaciones de género, al machismo y al patriarcado, cómo eso interviene en el cuerpo de la mujer y cómo también nos somete en nuestra identidad de género y nos hace parte, ¿no?, del sistema. Y
hay que decir que los temas, justamente lo que decía Nati, que esos temas fueron lo central de esta acción. En otras acciones vas como según el lugar decidiendo la temática, ¿no? En el norte había sido más el tema agroecología y mujeres y producción.
El norte de Brasil,
claro. En este caso particular se quiso tratar este tema, ¿no? Porque bueno, hay una ley en particular en Uruguay y las mujeres de Brasil, las feministas de Brasil, como las argentinas, les pareció fundamental traer como esa experiencia y la evaluación también de compañeras de acá sobre cómo se está implementando eso. Y las dinámicas, yo que participé de afuera, le debo decir, Nacho, que no, a algunos lugares no pude estar, pero
bien, le hicieron sentir el matriarcado, digamos.
No, porque es eso, ¿no? Tiene esa dinámica, en los plenarios estábamos participando, claro. y los talleres sí eran internos, pero en diálogo con algunas de las dirigentes de la marcha de Río Grande do Sur después, lo que destacaban, algunas cosas que destacaban de la acción era primero, ¿no?, que no les, digamos, no que lo organizaron de un día al otro. En realidad llevaban un año de organización, juntando plata, haciendo ferias, ¿no?, haciendo materiales para venderlos después ahí y, ¿no?, y financiar, ¿no? No es que fue una cosa ¿no?, financiada por
sí, un advenimiento, un desembarco, sino que fue un proceso
largo y en el que participaron muchas mujeres. Y también lo que destacaban era la diversidad, ¿no?, de mujeres sindicales, mujeres de movimientos negros, ¿no?, de Brasil, y eso en particular también, ¿no?, las mujeres afrodescendientes destacaron bastante la participación, que es un tema súper sensible en toda América Latina y en Brasil más aún. Le invitamos a leer algo de lo que es la cobertura que está en Radio Mundo Real y también en Marcha Mundial das Mulheres con lh.org.br. Hay buena parte de lo que se produjo y fotos y imágenes que permiten ver cómo fue esa acción, que terminó una marcha lindísima entre las dos ciudades, ¿no? Que recorrió los dos centros de las ciudades.
Exactamente. Fantástico. También entonces en la página de Radio Mundo Real, de la entrevista completa con Sonia Coelho, o Coelho, de la Marcha Mundial de las Mujeres de San Pablo. Ahora, una pausita y nos vamos a Guatemala.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Previo a los deslaves que en Guatemala han causado ya más de 160 muertes y centenas de desaparecidos en la ciudad capital, las organizaciones sociales de ese país debieron lamentar el asesinato de un nuevo defensor comunitario y territorial, Rigoberto Lima Choc, un joven activista ambiental maya que venía denunciando las actividades altamente contaminantes de la industria de la palma africana.
Rigoberto era uno de los dirigentes indígenas que venía sosteniendo junto a más de 20 comunidades locales la lucha contra el ecocidio de Río La Pasión, cometido por las empresas que han instalado en los últimos años monocultivos de palma aceitera en esa región del norte de Guatemala.
Ese río es fundamental, ¿verdad?, de todo el norte de Guatemala, Mauro. Anduvimos por ahí, lo navegamos un poco también. Uh-huh. Y siempre recordamos la crónica, el recuerdo de una querida amiga guatemalteca, pero de hace muchos años en Nicaragua, a quien le mandamos un saludo, seguramente vaya a escuchar este programa, María Julia Trujillo, que en su infancia, a orillas del río La Pasión, cuando había mucha lluvia, que se caían árboles al río y todo lo más, veía pasar los venados, los venados subidos a la, queriendo a salvarse de las inundaciones, ¿no? O sea, era un río muy lleno de vida en toda la región norte, y que justamente hace ya algunos meses, algún tiempo ya diríamos, distintas organizaciones indígenas, ambientalistas, han denunciado un fenómeno de ecocidio precisamente a partir de toda la proliferación de cultivo, de monocultivo de caña y de palma en esa zona del norte de Guatemala.
Sí, un ecocidio a tal punto que el propio gobierno debió declarar alerta roja, ¿no? Sobre aparecieron todos los peces flotando, no había... ¿no? Las organizaciones denuncian la muerte, las comunidades denuncian la muerte de toda la fauna acuática en el río, y consecuentemente, la prohibición del consumo, ¿no?, del agua y de la vida, consecuentemente. Uh-huh. Nosotros tuvimos una entrevista con Lourdes Gómez, integrante de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, que nos brindó un panorama así extensísimo sobre esta problemática, ¿no? O sea, es una cosa bien grave. En primer lugar, porque las empresas de palma aceitera, ¿no?, con ese discurso de que Guatemala se debe desarrollar y demás, instalan estas empresas con... La excusa de que va a traer desarrollo y eliminar la pobreza y consecuentemente el hambre en la región. Ellos dicen que está pasando totalmente lo contrario, ¿no? Primero porque desalojan a comunidades indígenas, han dejado pueblos vacíos para instalar los monocultivos de palma. Contaminan, estas empresas están exoneradas de unos cuantos impuestos, ¿no? Entonces, lo que nos contaba Lourdes es que este es un negocio de pocos, ¿no? Como bien lo sabemos acá, los monocultivos son un negocio de pocos porque beneficia directamente económicamente a muy pocos, pero además le quita lo poco que tienen las comunidades donde se instalan estos monocultivos. un montón de otros temas más, entre ellos la persecución política hasta punto de asesinato que de que fue víctima Rigoberto Limachok, pero que Lourdes se encargaba de decirnos que es una amenaza que sigue estando pendiente sobre los demás líderes comunitarios y lideresas comunitarias de esa región, que se han encargado de denunciar varias de las empresas palmeras, entre ellas Repsa, que es la que en la que está involucrada en el asesinato de Rigoberto. Pero vamos a escuchar un fragmento de lo que nos decía Lourdes Gómez en entrevista con nosotros la semana pasada.
En el contexto en que se da la muerte del compañero Rigoberto Limachok, que es en un contexto de represión, en un contexto de resistencia de las comunidades indígenas de Guatemala por la expansión incontrolada de los monocultivos de palma africana, específicamente en la región norte de Guatemala. El compañero Rigoberto Lima, fue uno de los primeros denunciantes indígenas que se atrevió a retar el sistema, ¿verdad?, de silencio y de impunidad de las empresas palmeras en Guatemala. Puesto de que ya es conocido a nivel internacional del ecocidio del río La Pasión, un hecho sin precedentes que afectó a más de 20 comunidades indígenas del municipio de Sayaquepetén. Este hecho lamentable fue por la falta de control de las empresas productoras de palma de aceite aquí en Guatemala, que no tenían controles ambientales ni estudios de impacto ambiental ni controles sanitarios dentro de las empresas, dentro de la producción que realizan dentro de las empresas. Inclusive ellos liberan aguas con residuales con contenido agrotóxico a las riberas de los ríos. Ya habían reportado muertes de peces.
Bien, era la palabra de Lourdes Gómez, de la red SAC de Guatemala. Hay que decir que Amigos de la Tierra Internacional ha iniciado una ciberacción sobre este tema, exigiendo al gobierno de Guatemala el esclarecimiento de este crimen y el juzgamiento de sus responsables. A través de la página foei.org, que es la página de Amigos de la Tierra Internacional, en su versión en español, los convidamos y las convidamos a solidariamente sumarse a esta ciberacción. El siguiente tema nos lleva a hablar de comercio y para ello nuestra columnista estrella en estos temas, nuestra compañera Natalia, investigadora, activista en temas de comercio, nos va a hablar sobre dos siglas, el TISA y el TPP. Nati, brevemente un resumen de estos tratados, de la coyuntura, el panorama latinoamericano en torno a estos temas.
Bueno,
un poquito grande.
Sí, bastante. Respecto al TISA, simplemente recordar que Uruguay había estado dentro de las negociaciones, estaba sentado en esa mesa de negociación del Acuerdo de Comercio de Servicios, un acuerdo que buscaba liberalizar los servicios, donde entraba muchísimas cuestiones, educación, salud, telecomunicaciones, energía, compras gubernamentales, servicios financieros. Un poco por la campaña que organizaciones y movimientos sociales en Uruguay llevó adelante, sobre todo el movimiento sindical, también nosotros como redes y otras organizaciones, se logró torcer esa... Se logró torcer un poco la decisión del gobierno de permanecer ahí. Nosotros rescatar simplemente que fue una movilización que conjugó varias cuestiones. Desde nuestro aporte, lo que primó fue, bueno, un poco el análisis más técnico de lo que son los contenidos de este acuerdo, de los impactos que podría generar para Uruguay, los impactos sobre todo vinculados a las empresas públicas que nuestro país ha defendido y ratificado en las urnas en varias oportunidades que quedaran en manos del Estado. Esta agenda la tenemos que conectar con la agenda neoliberal que desembarcó en nuestros países a finales de los 80 y toda la década del 90, y que la crisis y el agotamiento de ese modelo y el evidente fracaso de esas políticas llevaron también a que surgieran movimientos políticos que disputaran el poder y ganaran las elecciones a inicios de la década del 2000 en Brasil, Argentina, en Uruguay, en Paraguay, aunque después se retrocedió, y en otros países del cono norte de América del Sur también, con otra impronta, ¿verdad? Entonces, el TISA es el TISA junto con el TPP, el Transpacífico, y el TTIP, que es el acuerdo que está firmando, que está negociando Estados Unidos con la Unión Europea, son acuerdos que se pueden llamar como de nueva generación, que lo que hacen es profundizar aún más la agenda liberalizadora en todos los aspectos que se nos pueden ocurrir de la vida de las personas. Entonces, el TISA por el lado de los servicios, pero los otros por el lado de los bienes, de los servicios, de las compras gubernamentales, de todo lo que tiene. Son TLC, TLC de nueva generación.
Son acuerdos generales, tanto el TTIP como el acuerdo transpacífico.
El Transpacífico, sí. Sí. Uh-huh. Son acuerdos generales, pero que tienen esa impronta de profundizar la liberalización en todos los sectores.
Son acuerdos multilaterales. ¿Y dónde dejan a la OMC, por ejemplo, a la Organización Mundial de Comercio?
A eso iba, Nacho, porque también esto, además de juntarlo con lo que ha sido el neoliberalismo y la aplicación de las políticas de ajuste estructural en nuestro continente, también hay que conectarlo con lo que ha sido y lo que los antecedentes de la negociación multilateral de liberalización del comercio en manos de esa mesa bien grande que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Cuando la OMC se para y llega a un estancamiento, entre otras cosas porque la coalición de los países del sur global se pusieron firmes en cuanto a la rebaja de los aranceles y la quita de los apoyos internos que los países del norte hacen en temas como la agricultura, que son centrales para los países del sur, cuando ahí se llegó, cuando los países del sur global se pusieron a discutir firmemente y disputaron la soberanía respecto a la agenda de liberalización del comercio en la OMC se estanca, ¿no? Nosotros lo que siempre decimos es no vale más, no es mejor la OMC que estos acuerdos. En realidad la agenda liberalizadora y neoliberal de la OMC siguió su camino. Lo que pasa es que cuando no se negocia cuando no se logra acordar en una mesa grande donde están casi todos los países del mundo y donde se discuten desde otra perspectiva, porque por ejemplo en la OMC se tenía en cuenta las asimetrías entre los países del sur y del norte, no así en estos acuerdos. Cuando eso no surte efecto, no se logra ningún acuerdo, empieza a ganar de nuevo poder y agenda la negociación bilateral o la negociación con algunos países y no con todos.
Dentro de eso, Nati, porque la ronda Doha, ¿no?, de la OMC está estancada ya hace muchos años, incluso quizás se deba considerar el área de libre comercio de las Américas como un intento ya de sortear lo que ya era esa altura, hace 10 años atrás, el estancamiento de la OMC. Ahora, Uruguay se sale de...
No es casual tampoco, ¿no? A 10 años de la derrota del ALCA en nuestros países, de lo que fue esa agenda de Estados Unidos para liberalizar el comercio y otras cuestiones en toda América Latina y en América del Norte incluida, no es casual que ahora se esté lanzando, hace ya un tiempo, pero ahora está llegando más a la agenda política y de los movimientos, este tipo de acuerdos, ¿no? De nuevo se intenta por la vía bilateral o de multipartes una agenda que no logró cuajar en la OMC.
Mientras los movimientos y organizaciones están justamente celebrando, va a haber un encuentro en Cuba justamente dentro de poco, ¿no? Si no me equivoco, de este mes.
En noviembre.
En noviembre, para celebrar justamente los 10 años de derrota del ALCA allí en Mar del Plata. Mientras está pasando esto, hay una nueva agenda grande y ambiciosa de tratados de libre comercio. Pero te quería preguntar, Uruguay se sale de esto, que abarcaba básicamente servicios, y ya empieza el gobierno a considerar la posibilidad de involucrarse en este acuerdo transpacífico, que Uruguay no tiene, no está en el Pacífico, pero un acuerdo que se acaba de firmar entre Estados Unidos, Chile, Perú y México por América Latina y unos otros países, ¿no?
Sí. Son 12 países, se firmó el acuerdo con 12 países y en América del Sur están Chile y Perú y después más arriba, en América del Norte, está México.
México, y exacto. ¿Cómo, qué posibilidades, cuáles son las amenazas? Me imagino que las mismas de siempre, pero ¿cuál es el análisis que hace, habiendo avanzado ya a este nivel de que ya lo firmaron los acuerdos, este acuerdo?
Sí, lo que...
Marco, ¿no?
Sí, se firmó un marco, exacto. Es como un texto madre, por decirlo de alguna manera. Después entra la negociación más dura, de todos los capítulos, que creo que son como 13 capítulos que hay, no me acuerdo bien. Y lo que empezó a salir acá en la prensa es, bueno, la intención del gobierno de meterse en esa agenda, sobre todo Cancillería, de que existe la probabilidad de que Estados Unidos invite a participar a Uruguay, y que la invitación a entrar vendría de la mano de Chile. Esto es como el déjà vu de todo lo que ha venido pasando desde que se cerró y se dio fin al ALCA y Uruguay firmó un TIFA y después un TBI, un Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha tenido esta estrategia de querer romper con lo que es el bloque de integración regional Mercosur, de la mano también de estos gobiernos progresistas o de izquierda, que generan como un contrabalance, si se quiere, en el cono sur del de América del Sur, en contra de la estrategia de Estados Unidos. Entonces ahora un poco se está siguiendo el mismo camino. Lo que estamos haciendo es nosotros es simplemente empezar a ver cuáles son esos movimientos que está haciendo el gobierno. Lo que pidió Cancillería, le pidió al embajador de Uruguay en Estados Unidos que elaborara un informe respecto a lo que es este acuerdo, al TPP, y de qué manera podría serle útil a Uruguay. Acá la disputa sigue siendo la misma. Nosotros seguramente salgamos con los mismos argumentos, porque no es un acuerdo distinto de lo que es el TISA. El TISA se refería a servicios, pero acá la agenda de liberalización y de mercantilizar cada vez más aspectos de la vida de las personas, poniendo en riesgo los derechos y las políticas públicas que nuestros gobiernos han venido avanzando en expandir, sigue estando. Eso es vigente. Entonces, desde ese lugar, los argumentos se podrían replicar. Por supuesto, hay que entrar un poco más en los capítulos para ver qué es lo que implica y seguir con esto de difundir lo que son los aspectos más preocupantes, de qué manera las empresas públicas se pueden ver afectadas con esto, de qué manera la expansión de la agenda de derechos, de qué manera el riesgo de que las inversiones pasen por arriba a todo lo que se ha logrado construir en estos 10 años de gobierno del Frente Amplio en Uruguay, y de qué forma puede romper también lo que es el esquema de integración regional, que sabemos que no está funcionando bien, pero que que a Uruguay ha apostado bastante a eso, y hay que, con esa misma parafraseo, palabras del vicecanciller en un debate que tuvimos hace un tiempo, con esa misma sagacidad negociadora que se le pide que el país tenga en este tipo de negociaciones, esa misma sagacidad hay que ponerla sobre la mesa para negociar integración regional, pero partiendo de la base de un esquema distinto, corrernos y ver la perspectiva desde otro lado, de un lado más de la cooperación y no de la competencia. Y eso es lo más difícil de construir en los países, en nuestros países, y en una coyuntura de desaceleración económica es todavía más complicado, porque se ponen en juego otras cosas. Yo creo que Uruguay ahora no está en condiciones de discutir una agenda de inserción internacional por la vía de este tipo de acuerdos, con el año en que estamos transitando de disputa por el presupuesto, de conflicto que está instalado, y también de la derecha queriendo ganar, haciendo eco y haciendo como una especie de apología de la crisis, ¿no? Y de que ya hay crisis y de que ya nos estamos yendo casi que a principios a la última crisis más grande que tuvimos en nuestro país, en la región, en el 2002. Entonces, esto trae un montón de otras puertas, ¿no? Ayer escuchaba las cámaras empresariales en un programa de televisión de Uruguay haciendo todos los halagos posibles a la iniciativa del TPP, y se sigue replicando ese tipo de argumentos. Hay que estar porque si no estamos quedamos afuera de todo. ¿Y qué es estar afuera de todo y qué es estar? No se discute técnicamente. Se sigue. Ellos acusan a quienes nos oponemos a este tipo de acuerdos de ideologizar los argumentos, pero en realidad quienes los están ideologizando son ellos, porque asumen como verdaderos los axiomas del libre comercio, asumen como verdaderos los beneficios sin ningún tipo de evaluación. Y en realidad hay muchos estudios que evalúan, es solo mirar las consecuencias que tuvo el TLC de América del Norte con México.
Exactamente, eso te iba a decir. Hay una experiencia amplia.
Exacto. Lo que pasa es que ahí hay que disputar lo que son los preceptos de la economía dura, ¿no? Y ahí hay que darse contra los economistas y contra las teorías que son hegemónicas en la academia y en la política, de escuchar solamente esa versión, ¿no?
El propio Chile es como la referencia de todos, ¿no? Los que hacen apología del libre comercio en América Latina para aprobar estos o meterse en estos acuerdos, ¿no?
Sí, no tienen en cuenta que Chile salió de la dictadura de Pinochet ya con su economía dada vuelta completamente y absolutamente liberalizada. Entonces, la estrategia de bilateralmente negociar todos los tratados de libre comercio que hayan en la vuelta fue la que siguió Chile. Esa es su estrategia de inserción internacional. Uruguay nunca hizo eso.
Claro. No, y hay otra cosa que decir, sin extendernos demasiado, pero una cosa que no se considera en estas evaluaciones, solo se ven los números grandes, ¿no? Los números que importa, el PBI, y cuestiones de desarrollo así, de macroeconomía. Luego, no se asocia puntos importantes como ese tema de la educación en Chile, ¿no? Que es un punto crucial y caliente desde hace muchos años y que está en crisis. O sea, la gente con la que uno puede hablar, los movimientos estudiantiles, lo que reclama es tener un acceso justo, igualitario para las personas que no se tiene, ¿no? Se tiene como un modelo chileno exitoso de desarrollo latinoamericano, pero que en realidad si uno escuchara las voces disidentes se daría cuenta de que no es realmente así, ¿no?
Y toda esta discusión se da en el contexto de un Brasil debilitado, ¿verdad? Porque yo escuchaba que también ante esta firma del TPP, del Tratado Transpacífico, se le reclamaba al Mercosur agilizar las negociaciones con la Unión Europea, del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. O sea, Mercosur ha crecido, se ha incorporado recientemente o relativamente hace poco tiempo Venezuela, hace mucho menos tiempo Bolivia, como miembros plenos del Mercosur. Hay mucho para surcir entre esas economías, entre esos países, y automáticamente la respuesta es: tratemos de hacer libre comercio, firmar libre comercio con los grandes bloques económicos del mundo, ¿no? Y esto se da además en un contexto, como decía, con un Brasil hackeado por la derecha, donde hasta los principales líderes del movimiento social han sido agraviados en la vía pública, o sea, donde hay
está
un
nivel virulento, ¿no?
Virulento, muy 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 virulento, muy violento. Por lo tanto, también es esperable que Uruguay y que otros países, bueno, dentro de muy poco tiempo hay elecciones en la Argentina, cumplan un papel un poco más dinámico en ese sentido, no subiéndose al carro, digamos, o no viendo con buenos ojos las principales ofertas que se le hacen desde los bloques desde los bloques centrales a nivel geopolítico, a nivel global, ¿no? Sin ir más lejos, el Banco Mundial acaba de tener, y el Fondo Monetario, ¿cuál fue el organismo que se acaba de reunir ahora nomás en Perú? Creo que fue el Fondo Monetario, ¿verdad? Sí, tuvo un del Banco Mundial. Tuvo un encuentro de sus principales, de los gobernadores del Banco Mundial en Lima, Perú. O sea que también por el lado de Perú, por el lado de Chile, por el lado de Colombia, estos países parecen con un franco giro hacia las propuestas de los países centrales, ¿no? Entonces cabría una reacción de algunos otros países que están en otro camino: Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina, Venezuela también, para intentar contrarrestar estas ofertas, ¿no? O estos espejismos. Tenemos bien que ir redondeando.
Nos quedó un tema afuera, pero lo invitamos justamente, hablando de Brasil, es un Encuentro Nacional de Educación Rural, ¿no? Vamos a invitarlos a que escuchen la entrevista con Marcia, que es de la Vía Campesina Brasil. Es un encuentro que se desarrolló en Goiás, como decíamos al principio, del 22 al 25 de septiembre. Así que les invitamos a escuchar la entrevista. Y no, ¿sabe qué estaba pensando, Nacho? Que aprovechando acá la presencia de Nati, yo creo que ameritaría tener algún espacio dentro de nuestro programa ya más de análisis de realidad de la región, ¿no? Porque también da para mucho. O sea, solamente, por ejemplo, la realidad de Brasil da para compartir bastantes análisis que se están realizando, y es que es un país que está en dificultades serias, porque esto de la crisis en la que está Brasil, en donde están empezando a saltar casos de corrupción de la derecha, ¿no? Ya es como que está bastante desmadrada la cosa. En lugar de dar, ¿a qué está dando lugar, ¿no?, la crisis? Hacer un análisis sobre eso me parece que es bien interesante. Los movimientos se están empezando a preguntar qué es lo que va a hacer el gobierno con esto, porque en lugar de... están reclamando que se le dé apoyo a quien apoyó al gobierno, ¿no?, a que Dilma Rousseff llegara a la presidencia. Y en lugar de eso, no parece que está ocurriendo eso. O sea, la presidenta anunció recortes en políticas públicas que afectan a las mujeres, al movimiento afrodescendiente. Entonces, yo creo que Natalia podría incorporarse a un espacio nuestro de análisis político y de geopolítica regional, ¿verdad?
Totalmente, fue muy esclarecedora la presencia de Nati acá. Ahora tenemos que despedirnos, fue un Mil Voces bien conversado, bien amplio. Teníamos ganas de volver a estar con ustedes a través de esta propuesta de programa en vivo. Como siempre, la invitación es a seguir nuestros contenidos en www.radiomundoreal.fm. Un gusto tenerlos por acá. Estamos estrenando también estudio.
Bueno, sí.
Un estudio.
El grande, gran David Matioli, que en los controles.
Sí, sí, que nos ve desde el otro lado del vidrio, en este caso. Así que estamos en casa nueva, con programa renovado y con la promesa de volver muy pronto.
Hasta la próxima, entonces.
10 años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.